passen 7:02. Es fan des d'avui fins demà les 58a jornades de qüestions pastorals de Castelldaura, Premià de Dalt. Mariano Facio, ponent avui de la primera sessió, és un home que ha publicat més d'una vintena de llibres sobre societat moderna i processos de secularització, entre els quals destaquen Història de la filosofia contemporània, Història de la filosofia moderna i Història de les idees contemporànies. Entre les seves obres hi ha també diverses aproximacions biogràfiques sobre els papes Francesc, Joan XXIII, Pau VI, Benet XV i Benet XVI. Mariano Facio va néixer a Buenos Aires el 25 d'abril de 1960. És llicenciat en Història per la Universitat de Buenos Aires i doctor en Filosofia per la Pontifícia de la Santa Creu. Va rebre l'ordenació sacerdotal el 1991 de mans de Sant Joan Pau II. Després de 7 anys de treball a l'Equador com a professor de Filosofia del Dret i editorialista del diari El Telégrafo. Entre el 1996 i el 2002 va ser el primer degà de la Facultat de Comunicació Institucional a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu a Roma i del 2002 al 2008 rector d'aquesta universitat. Va ser elegit durant el mateix període president de la Conferència de Rectors de les Universitats Pontifícies Romanes. El 2007, Mariano Facio va ser nomenat pèrit per a la 5a Conferència General de l'Episcopat d'Amèrica Llatina i el Carib, el CELAM, Aparecida al Brasil, inaugurada per Benet XVI, precisament. Allà va tenir l'ocasió de conèixer l'aleshores arcabisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, relator d'aquella assemblea. El desembre del 2014, Facio va ser nomenat vicari general de l'Opus Dei per l'aleshores prelat Javier Echevarría, càrrec que va continuar ocupant el gener del 2017, quan el Sant Pare va nomenar l'actual prelat Fernando Cáriz. Des de fa més de 3 anys, Mariano Facio és vicari auxiliar de l'Opus Dei. Ens acompanya avui uns minuts, li ho agraïm i el saludem amb molt d'afecte. Monseñor Mariano Facio, buenas tardes, bona tarda.
Buenas tardes, buena tarde. Lamentablemente no hablo catalán. Me encantaría hacerlo.
No se preocupe. Hoy lo habrá podido escuchar un poco, ¿no? En el ambiente de estas jornadas de cuestiones pastorales.
Sí, lo escuché y entendí prácticamente todo.
Qué bien, qué bien.
Un idioma bellísimo.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. La fe en la cultura contemporánea, este ha sido el título de su ponencia esta mañana en estas jornadas que organiza la prelatura del Opus Dei en Cataluña. ¿Cuáles son las principales reflexiones que destacaría brevemente de su intervención, teniendo en cuenta que esta cultura de nuestro tiempo, de la cual hablamos mucho, se presenta a menudo pues como contraria a la fe, o eso parece?
Sí. Yo creo que en primer lugar hay que partir de la base que la fe siempre es actual. Esta es la eternidad presente en la historia. Y que todos los desafíos que presentan los distintos periodos pueden encontrar una respuesta en la fe. Por otro lado, y es lo que traté de profundizar en mi intervención por la mañana, tenemos un magisterio de los últimos papas, me refiero a San Juan Pablo II, Benedicto, ahora Francisco, que nos dan muchos elementos para poder responder a las grandes preguntas que se hacen nuestros hermanos, los hombres y mujeres de nuestro tiempo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Etcétera. Uh-huh. Creo que en la actualidad hay una gran crisis de la verdad. La mayoría de la gente piensa que no podemos conocer una verdad objetiva que nos ilumine en el camino de la existencia humana, y yo diría que el gran tema central de los 27 años de pontificado de Juan Pablo II fue la verdad sobre la persona humana, el de Benedicto XVI, cómo responder a la dictadura del relativismo, y su respuesta es el diálogo entre fe y razón, tener lo que él llamaba una razón ampliada, uh-huh. Y Francisco, él saca las consecuencias sociales de la dictadura del relativismo. Uh-huh. Es decir, si no hay verdad, manda el que tiene más poder, el más rico, y los que pagan las consecuencias son los más débiles. Uh-huh. Por eso la cultura del descarte, que tanto habla Francisco, está muy en relación con la dictadura del relativismo de Benedicto.
Claro, son muy complementarios los dos últimos papas, el actual y el anterior. Sí, por cierto que de Juan Pablo II destaca una famosa encíclica muy clarificadora, Veritatis Splendor, precisamente sobre el resplandor de la verdad, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Precisamente hoy a la mañana salió este tema y en particular esta encíclica. No hablé yo de eso, sino el segundo relator, Mosén Ignasi Fuster, el decano de filosofía, uh-huh, en donde subrayó cómo esta encíclica todavía hoy puede dar muchísima luz ante la encrucijada cultural en la que vivimos.
Usted ha escrito mucho, Monseñor Mariano Facio, sobre procesos de secularización. ¿Cómo definiría este fenómeno, el de la secularización?
Muy bien, yo pienso que hay dos procesos de secularización. Y esto me gustaría subrayarlo porque no soy de aquellos que piensa que la modernidad es totalmente anticristiana. Hay un proceso de secularización que podríamos llamarlo fuerte, que es la que afirma que la persona humana es totalmente autónoma, que no necesita de Dios, que no necesita la instancia trascendente. Por ejemplo, cuando Marx dice el hombre es para el hombre el ser supremo, o cuando Nietzsche dice Dios ha muerto. Esta secularización en sentido fuerte ha empobrecido la cultura contemporánea porque nos falta esta visión, esta dimensión trascendente, que es lo que da sentido a nuestra vida. Uh-huh. En cambio, hay otra secularización que yo le llamo desclericalización, que sí, es a partir del siglo XVI, en donde se sacan las consecuencias de la afirmación del Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ahora podemos distinguir entre lo natural y lo sobrenatural, entre la Iglesia y el Estado, entre la religión y la política. Es lo que Benedicto XVI llamaba la sana laicidad.
Sí.
Y eso es muy positivo y es algo profundamente moderno. Por eso hay una secularización muy positiva y otra que no lo es tanto. Tenemos que dialogar entre estas dos secularizaciones.
Uh-huh. Avui parlem amb Mariano Facio. Ell és argentí i vicari auxiliar de l'Opus Dei, actualment exrector o rector emèrit de la Universitat de la Santa Creu de Roma, entre molts altres serveis que ell ha fet. Ha hablado usted de la filosofía. Juan Pablo II precisamente era un gran filósofo. ¿Qué papel tiene esta filosofía en todo lo que puede ser ahora y en el futuro la normalización, por decirlo así, de los fenómenos religiosos en esta diversidad social? Porque a veces hablamos de la historia reciente como una historia de persecución a la Iglesia o de una adhesión excesiva del poder político con la Iglesia, es decir, ni una cosa ni otra, ¿no? Tiene que haber una normalidad en la diversidad.
Totalmente. Por eso subrayaba cómo en la modernidad actual tenemos todos los elementos para no oponer, sino saber distinguir los distintos ámbitos. El Estado tiene que estar abierto a la dimensión religiosa porque es una dimensión esencial de la persona humana. Pero a mí el Estado no me puede ni obligar a ir a misa los domingos o a la sinagoga el sábado, pero me tiene que crear todas las circunstancias para que cualquier creyente de cualquier religión pueda practicar su fe y que no sea algo simplemente interior de la propia conciencia. Hay una dimensión social de la religión. Y hay que evitar los dos grandes peligros que en este caso Benedicto tenía una gran conciencia, que es el laicismo, por una parte, es decir, que el Estado no reconoce la dimensión religiosa de la persona humana, lo considera algo meramente individual y doméstico, o el fundamentalismo, es decir, que el Estado me imponga una religión.
Sí.
También el laicismo a veces es una religión, es un Estado confesional, ¿no?
Sí,
la confesionalidad del ateísmo.
Exactamente, es una confesionalidad de la exclusión religiosa, por decirlo así también.
Totalmente, sí. Totalmente.
Sí, sí.
Entonces yo no propongo volver a la Edad Media, ni muchísimo menos,
claro,
sino de vivir la sana laicidad.
Ciertamente. Doctor Mariano Facio, ha hablado usted en estos minutos, en algunos momentos, de Benedicto XVI, que acaba de dejarnos. Estamos todavía, digamos, de luto en la Iglesia, un poco de duelo por esta gran pérdida. Él alertaba muchas veces ante esta secularización de la que hablamos y ante esta cultura influida por la no creencia o por querer vivir como si Dios no existiera, él decía algunas veces. ¿Qué nos deja este gran teólogo y papa emérito para construir puentes entre la fe y la cultura, ¿no? Entre la fe y la razón, como usted decía.
Por supuesto. Vamos a ver, el diagnóstico que hizo, por lo menos del mundo occidental, que es a lo que más se dedicó, es que vivimos en la dictadura del relativismo. Quien afirma que hay una verdad es un peligro para la convivencia democrática porque en potencia puede imponernos su verdad.
Uh-huh.
Y él dice, bueno, ¿cuál es el antídoto, por así decirlo, de esta dictadura? Es lo que él llamaba razón ampliada, es decir, el diálogo entre fe y razón. Él consideraba que se impuso una razón científica, que está muy bien, porque la ciencia es algo fundamental, pero la ciencia, frente al gran misterio de la existencia humana, del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la fraternidad, del amor, no me puede decir nada, se queda muda. Entonces, la razón tiene que, cultivando, por supuesto, la experimentación científica, que es algo fundamental, y avanzando en todo tipo de tecnologías, etcétera, abrirse a otra dimensión, que es la dimensión filosófica y que es la dimensión teológica. Todas las tradiciones religiosas del mundo, también la cristiana, nos dicen muchas cosas sobre el misterio de la existencia. Bueno, que la razón se anime a dialogar, a abrirse a otras verdades que no sean simplemente las verdades científicas. Eso es lo que me parece que es el gran la gran herencia que nos deja Benedicto para no solo para la Iglesia, sino para el mundo occidental.
Para el mundo, exacto. Él combinaba muy bien la defensa de las verdades de la fe cristiana con la apertura al diálogo. Y una última pregunta que li volem fer a Mariano Facio, vicari auxiliar de l'Opus Dei, present, recordem-ho, aquests dies a Premià de Dalt en les 58è jornades de qüestions pastorals que organitza el Centre Sacerdotal Rosselló de Barcelona. Usted conoció al papa actual, al papa Francisco, cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, sí, en 2007, ¿verdad? También argentino, como usted. ¿Qué destacaría de su pontificado desde el 2013 hasta ahora, también dentro de su gran preocupación por esta fe cristiana que se nutre del amor a la diversidad y del deseo de fraternidad? ¿No? La Fratelli Tutti, una gran encíclica, la última.
Totalmente. Bueno, yo no voy a contestar a la pregunta, sino que voy a contar mi experiencia personal.
Pues para mí, la mejor respuesta.
El Papa Francisco, para mí, realmente es mi mejor amigo. No lo digo por vanidad. Simplemente, un año que tuve a mi madre que se cayó, se rompió la cadera, me llamó por teléfono. Se murió mi mejor amigo, me llamó por teléfono. Estuve con una enfermedad bastante seria, se preocupó muchísimo. Tuve una gran alegría, ahí estaba. Y el Papa tiene muchísimas cosas que hacer. Y sin embargo, dedica un minuto, porque no eran grandes llamadas o grandes cartas o grandes encuentros, para decir, estoy contigo, tú eres mi amigo. Y para mí la amistad es muy importante. Uh-huh. El Papa subraya mucho que la amistad fundamental es la amistad con Cristo, ¿no? Uh-huh. Lo dice en Christus Vivit, esa exhortación apostólica después del sínodo, sí, de la juventud. Y yo lo veo hecho carne y además para mí es un gran ejemplo de disponibilidad. Le pido verle y habitualmente, rápidamente me recibe. Uh-huh. Y alguna vez le dije, realmente esto a mí me emociona. Y me dijo, cuando un sacerdote pide verme y yo puedo, tengo obligación de recibirlo. Entonces, eso es lo que a mí me deja Francisco, me está ayudando muchísimo a vivir con más generosidad mi vocación sacerdotal.
Muy bien.
No es la respuesta al pontificado, pero creo que puedo aportar algo personal.
Hombre, muchísima aportación la que ha hecho. Un poco como extensión a esta pregunta final, sabemos que el Opus Dei vive un periodo, un proceso de cambio después de este último documento. Supongo que lo, sí, afrontarán en los próximos meses. No le voy a pedir que se alargue más, pero es un reto, ¿no?, para toda esta gran obra de la Iglesia fundada por San José María Escrivá.
Es un reto que estamos viviendo con mucha serenidad y con mucha unión con el Papa. El Papa nos ha transmitido su alegría al ver la obediencia filial con la que estamos tratando de responder a lo que él nos pide. Y hubo un encuentro hace relativamente poco con el prelado, en donde le dijo que rezaría al Espíritu Santo para que poder llegar a... tenemos un trabajo de reforma de algunos elementos de los estatutos, que lo estamos haciendo como es la única manera de hacerlo en la Iglesia, en plena comunión con el Santo Padre. Pues, con lo cual es un momento interesante, pero de gran unión con el Papa, ¿no? Que creo, sí, que sí, todos los católicos tendríamos que hacerlo así.
Y ya lo creo que sí. Lo digo también porque es una buena aclaración la que usted hace después de lo que se ha llegado a publicar sobre desconsideración al Opus Dei y otros tipos de cosas.
En fin. Bueno, el Papa tuvo una entrevista en el ABC de Madrid,
¿sí?,
donde dijo, esto no es ningún castigo, no son ni víctimas ni reos, quiero mucho al Opus Dei, están haciendo una gran labor en la Iglesia. Bueno, palabras que nos han llenado de alegría.
Muchísimas gracias, doctor Monseñor Mariano Facio, por habernos acompañado. Un plaer que tingui una bona estada a Catalunya, donde supongo que ya había venido otras veces, ¿no?
Sí, sí, sí. Moltes gràcies. Para mí es una bendición estar aquí.
Muy bien.
Pasando verdaderamente bien.
Lo celebro y que vaya muy bien la segunda jornada mañana de las jornadas pastorales. Buenísimo. De Castelldaura.
Muy bien.
Hasta otra ocasión. Bueno, buenas tardes.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego.